Uno. La muchacha se acababa de meter bajo las sábanas. Como el contacto de luz quedaba muy lejos de la cabecera de la cama, ella tenía la costumbre de tener encendida la televisión antes de apagar las luces. La iluminación de la pantalla era suficiente para que ella pudiera hacer unas últimas cosas en su cuarto antes de irse a dormir. A veces se le olvidaba apagar el televisor y el aparato se quedaba horas encendido hasta que este solo se apagaba. Fue una de esas veces en que se quedó dormida con la tele prendida, cuando por primera vez vio a la persona en la silla. Ella cree recordar que un ruido en la televisión la despertó. Pudo haber sido eso, pudo haber sido que se sintió observada. Se levantó de golpe y el corazón le empezó a latir muy rápido. Tal vez también estaba soñando feo, teniendo pesadillas. Palpó sus alrededores buscando el control de la televisión para apagarla. Cuando la apagaba, la única luz que permanecía presente era la de un reloj digital. La luz de estos números era roja, así que el cuarto se iluminaba de este color, pero de una intensidad tan baja que obviamente no se podían ver detalles en las cosas, solo sus contornos. Presionó el botón del control y la tele se apagó. La muchacha aún estaba medio dormida, pero antes de volverse a recostar quería revisar la hora. Batalló un poco esperando a que pudiera concentrar la mirada en el reloj. 4:00 a.m. en punto. Un pensamiento sin importancia le vino a la mente, pues dice que se quedó un momento más semilevantada y con los ojos abiertos. Repentinamente se sintió jalada hacia abajo del cuello y los hombros, de vuelta a una posición horizontal en la cama. No fueron manos, sino algo pesado y desconocido. Se sentía como si estuviera también adentro de ella, como si hubiese sido una fuerza que jaló también su carne, sus huesos, sus nervios, su sangre. El corazón le volvió a latir fuerte porque sintió que había alguien sentado en la cama, a un lado de ella. No solo lo sintió, también lo vio y escuchó el ruido que esta persona hizo cuando se levantó del colchón. Ella no estaba paralizada, podía moverse, tenía control completo de su cuerpo. Aún así, decidió quedarse estática, inmóvil. No pudo ver mucho de la persona que la acompañaba en la recámara. Solo que luego de levantarse, esta caminó bordeando la cama, pasó por enfrente de la televisión y del reloj e interrumpió un poco la proyección de luz roja y por último se acercó a una silla en la esquina del cuarto y ahí se sentó. La joven vivía sola en un pequeño departamento. Como te recuerdo, casi todo el cuarto estaba iluminado con una tenue luz roja. Solo concentrándose mucho se podían ver las cosas. Esta mujer tenía miedo de lo que estaba viendo. Cual fuese el caso, sería igual de espantoso. Alguien se había metido a su casa, o eso que estaba viendo frente a ella era algo no vivo. Se levantó poco a poco de la cama, como no intentando hacer ruido, pero lo hizo. La persona en la silla reaccionó al sonido. Se irguió un poco, retrajo las piernas, pero siguió mirando a la muchacha en la cama. Quiso preguntar quién eres, pero no se animó. Si alguien se había metido a la casa, tal vez esas palabras o la ruptura del silencio era la invitación para que esa persona hiciera algo, se levantara, atacara, se le fuera encima. ¿Qué habrá hecho antes de que ella la viera levantarse de su cama? De pronto imaginó una cara a centímetros de la suya. Creyó de pronto recordar que algo estaba sucediendo muy cerca mientras ella dormía. Con bastante temor, terminó de acomodarse, se sentó recargando la espalda en la cabecera de su cama y se frotó los ojos para asegurarse de que realmente estaba viendo lo que estaba viendo. La persona en la silla se levantó lentamente. Se subió a la silla, alzó los brazos y luego los recargó en la pared. Lo que hizo después lo hizo con una serie de contorsiones horribles. Primero levantó una pierna, luego colocó un pie en la pared, después la otra pierna y el otro pie. Con el último movimiento quedó levantada del suelo y completamente trepada en el muro. Subió hasta el techo poco a poco. Lo hacía bien y cuidadosamente. En un momento ocurrió lo que te estás imaginando. De la pared saltó al techo. La joven ahora sí ya no quería ni respirar. Sabía que esa cosa seguramente la iba a atacar. Inesperadamente, algo la tomó de los pies y la jaló. Ella se deslizó de la cabecera y quedó acostada de nuevo en la cama, mirando hacia el techo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que, ahora sí, ya no se podía mover. Según ella, estaba reuniendo fuerzas para levantarse y salir corriendo de la recámara, pero cuando lo intentó, no pudo mover ni un dedo, ni gritar. Aquella persona venía arrastrándose, o no sé cómo se diga, en el techo. Se ayudaba con manos y pies a moverse exactamente arriba de la muchacha tendida en la cama. Ella nunca había sentido algo parecido, tal cantidad de miedo y angustia, tantas ganas de gritar y huir. El cabello de la persona que la miraba desde el techo caía espantosamente hacia abajo, oscureciéndole completamente el rostro. Una sonrisa creyó haber visto dibujada en esa ensombrecida cara instantes antes de que el cuerpo se soltara del techo y cayera encima de la muchacha. El golpe lo sintió muy fuerte y el peso comenzó a ahogarla. Ese alguien encima de ella la abrazó fuerte y durante varios minutos hasta que de un momento a otro desapareció. La joven estaba sudando, ahogada en lágrimas, con un grito atorado en la garganta y una palpitante sensación de presión en el cuerpo. Lo que ya no estaba era esa persona que estuvo un buen rato mirándola desde una silla en la esquina. En el reloj se leían las 5:45 de la mañana. La muchacha se levantó, fue al baño y de ahí no quiso salir. De pronto le venía la idea de que aquella persona la estaría esperando en la recámara. Fue de vuelta a la cama cuando ya estaba empezando a amanecer. Ella durmió una hora más, pero tardó algo de tiempo en dejar de pensar y quedarse dormida. Todo el día siguiente estuvo sintiéndose rara, pensando en que a lo mejor algo se le había metido al cuerpo cuando aquello le cayó encima. Poco más de una semana estuvo atormentando su pensamiento, pero como nada extraño volvió a suceder en los días próximos, terminó olvidándolo. De hecho, hizo un esfuerzo grande por sacárselo de la mente. Ocurrió de nuevo más de 20 días después, solo que esta vez lo que la despertó fue que alguien le quitó el control remoto de la mano. Ella abrió los ojos inmediatamente y vio el momento en que se apagaba la televisión. Miró a todos lados sospechando que podría estarse repitiendo lo de aquella ocasión, solo que no había nadie con ella en la cama, ni en la silla. Y qué alivio, ni en el techo. Pero esto no era garantía, la presencia se sentía muy fuerte. Cuando la joven por fin encontró el rostro en las penumbras, se sobresaltó demasiado, pues ahí ella no se esperaba hallarlo. En el reflejo de la televisión estaba esa cara mirándola fijamente. El aparato repentinamente se encendió solo y el reflejo desapareció. La recámara se iluminó entonces. No había nadie con ella, tal vez solo fue su gestión o su imaginación. La cosa es que cuando quiso apagar la televisión para volver a dormir, El control remoto ya no estaba cerca. Lo buscó en la cama, pero no lo halló. Pensó en levantarse y apagarla, pero entonces un ruido fuerte la sobresaltó. Justo enfrente de la silla en la esquina, algo o alguien acababa de dejar caer el control remoto al suelo. Por esto, la joven ya no se quiso levantar. Mejor dejaría la televisión encendida antes que quedarse a oscuras con aquello que ella bien sabía que estaba ahí. Cerró los ojos y trató de conciliar el sueño. Por momentos era la programación lo que la distraía, pero la mayoría de las veces, la sensación de que no estaba sola. La tele se apagó antes de 20 minutos. Bueno, alguien la apagó. En las noches que vinieron después, hubo tranquilidad y ninguna novedad. Vinieron otras 3 o 4 semanas y nuevamente pasó algo. Solo que esta vez fue radicalmente distinto. Se despertó como si estuviera muy descansada y no tuviera nada de sueño. Tenía los ojos bien abiertos y la mente muy despejada. Se levantó de la cama, se puso sandalias, caminó a tientas hacia el frente y luego se plantó frente a la televisión. Ahí se quedó unos instantes pensando en para qué se había levantado. No lo recordaba, pero no estaba para nada adormilada. Ah, ya me acordé. Se puso de rodillas y se asomó debajo de la cama. Ahí no se veía absolutamente nada. Se levantó y tomó lo único que producía luz en ese momento: el reloj de números rojos. Con este pudo ver lo que había entre la cama y el suelo, un par de zapatos aventados y el control remoto de la televisión. Este se encontraba justamente en el centro, así que para sacarlo tuvo que arrastrarse por debajo de la base de la cama. Al tomarlo, intentó regresar, levantó un poco la espalda y se golpeó con la base. Esa sacudida, de alguna manera, la despertó. Sí, estaba durmiendo, soñando o algo así. Al parecer no se había levantado de la cama ni escurrido debajo para sacar el control. Solo que había un detalle extraño y desconcertante. Lo que la despertó fue eso mismo que sintió cuando tomó el control en su sueño, según. No pudo ver nada en su recámara porque no estaba encendido el reloj que ella dejaba encima de la tele. O espera, sí estaba encendido, solo que no estaba en su lugar. Su luz venía de alguna parte. Venía de debajo de la cama. La muchacha se asomó para saber cómo había llegado ahí. Lo que vio, iluminado por la luz roja de ese reloj, la dejó sin aliento. Era ella misma. Cuando las miradas se encontraron, quien estaba debajo de la cama salió, poco a poco y sin dejar de verla a los ojos. Luego que se pudo poner de pie, retrocedió de espaldas hasta quedar frente a la silla. Se sentó y se quedó con el reloj en las manos. La muchacha no entendía por qué estaba viéndose a ella misma. Tampoco le quedaba claro cómo es que había pasado de estar experimentando lo de estar debajo de la cama a estar arriba. Cómo es que había logrado separarse de su cuerpo sin buscarlo, tener un desprendimiento del alma, viaje astral o como le llamen. Esa madrugada ella se fue a dormir con cierta tranquilidad, pero sin dejar de pensar que allá en la silla había algo que no terminaba de comprender. La luna llena tiene mucho que ver, por eso ocurre una vez cada varias semanas, así que cuando esto sucede, ella despierta una o dos veces en toda la noche, ya sea en la silla o en la cama. Lo único que hace antes de volver a dormir es asegurarse que del otro lado de la habitación es ella misma la que mira y no otra persona. Hace 3 meses, mi primo Felipe, hijo de mi tía Marta, me marcó como a las 2 de la mañana para decirme que le urgía que le ayudara con una chamba. Él trabaja en una empresa de seguridad. Cada vez que me ha pedido ayuda es para algo relacionado con lo que él hace. Tenía unos meses haciendo labores de vigilancia en el sótano de un edificio de departamentos ubicado en Viaducto, a unos minutos de Insurgentes. Uno de los inquilinos de esa torre, por motivos de trabajo, tenía que salir de la ciudad y por lo tanto dejar abandonado su departamento todo un mes. Esta persona le pidió a mi primo que si podía estar presente y al pendiente de las personas que irían a realizar mantenimiento al departamento, pues tenía programada la visita de un plomero y de alguien que iba a instalar iluminación en un closet y una pantalla en una de las 2 recámaras. Felipe le dijo que sí, pero se le olvidó que no estaría disponible por horario y porque el sótano de estacionamiento, que en total estaba constituido por 3 niveles subterráneos, en el de hasta abajo tenía un par de problemas que a final de cuentas no pudieron ser desatendidos. Llegué a las 6 de la mañana al departamento. Era un lugar muy limpio, muy tranquilo y muy agradable. Lo único que yo tendría que hacer sería estar todo el día disponible para recibir al plomero y al técnico. El inquilino le dio la libertad a mi primo para que hiciera uso de todo lo que había a la mano. Es más, pidió que de preferencia consumiéramos todo lo que había en el refrigerador para evitar que se desperdiciara. Tenía permiso para ver la televisión, usar la consola de videojuegos, conectarme a la red y escuchar música en las bocinas inalámbricas, siempre y cuando respetara la normalidad y tranquilidad que se respiraba en todo el edificio. Debo decirte que a veces parecía que no había otros vecinos en los demás departamentos, porque todo siempre estaba muy callado. El dueño del departamento también sugirió que podía utilizar una de las recámaras para dormir, pero a mí me pareció más prudente quedarme en el sillón. Algo muy importante en esta historia es que dicho departamento tenía una gran vista. Me parece que eran 12 pisos y yo estaba en el 9º, pero desde el balcón se podían ver bastante bien los comercios cercanos, ambos sentidos de la avenida, el paso de los coches, de las personas, los puentes y, lo más importante, los edificios de enfrente, pero en particular uno que parecía abandonado. Recuerdo bien que me encontraba sentado en el sillón mirando la televisión y casi a punto de quedarme dormido, cuando algo de pronto llamó mi atención. Estoy seguro de que ese instinto que te avisa que alguien te está mirando es un vestigio de nuestros ancestros. La cosa es que de pronto se me fue el sueño y empecé a buscar en todas direcciones aquella mirada que se sentía bien clavada en mí. La verdad es que me aterrorizó un poco pensar en que podría ser que no estuviera solo en el departamento. Entonces se me ocurrió mirar por la ventana. Hasta ese momento, yo llevaba varios días habitando ese departamento, además porque olvidé decir que había un perro que también me encargaron alimentar y sacar a pasear. De afuera venía la mirada. Era un poco tarde, así que las luces de adentro y la oscuridad de afuera no permitían que se viera bien hacia el exterior. Sin tantas ganas, me levanté del sillón y me acerqué al balcón. Antes de correr la puerta, miré hacia el frente y hacia arriba. En un edificio ubicado al otro lado de la avenida, había un sujeto que me observaba. Muchos pisos arriba del mío, en la azotea, un hombre se acercaba peligrosamente a la orilla. Verlo cerca del borde me puso demasiado nervioso. Yo estaba completamente seguro de que esa persona me estaba viendo, así que le mandé un saludo e intenté pedirle que tuviera cuidado, pero no encontré el gesto o la señal adecuada. No sabía si esa persona solo tenía curiosidad por el imponente vacío que tenía ante sus pies, si estaba embriagado de vértigo o si tenía intención de saltar, pero en un momento vi algo que casi me hace vomitar del susto. Aquella persona tropezó al intentar retroceder. Lo vi tambalearse hacia la izquierda y caer de rodillas en la parte más cercana al borde. No supe qué le pasó a esa persona, pero honestamente no lo vi golpearse en la cabeza. Sin embargo, pareció como si hubiera quedado inconsciente. Su cuerpo estaba recostado sobre el límite. Cualquier movimiento hacia el frente lo haría caer más de una decena de pisos hacia el vacío. No sabía qué hacer, cómo ayudar a la persona, cómo evitar que muriera frente a mis ojos. Recorrí con la mirada el centenar de ventanas, pero en ninguna de ellas vi luces encendidas. Podría ser que los vidrios de todos los departamentos estuvieran tintados con película oscura. Podría ser que no viviera nadie en ese edificio. Después de todo, creo que nunca había volteado hacia allá. No sé qué me hizo pensar que estaba a punto de presenciar una tragedia, así que tomé las llaves del departamento y salí de ahí. Nervioso y desesperado, presioné el botón del elevador. Fueron segundos de espera, pero me parecieron minutos. Se abrieron las puertas y bajé al primer piso. Al salir al exterior, encontré las calles vacías. En ese momento el atardecer estaba en sus últimos momentos, así que cuando logré cruzar el viaducto, ya se había hecho de noche. A ras de suelo era muy difícil ver el cuerpo. Solo poniendo demasiada atención, encontré un brazo que pendía sobre el espantoso vacío. Mientras me acercaba a la entrada del edificio, intentaba pensar cómo iba a notificar, cómo iba a señalar lo que estaba sucediendo en la parte más alta. Para mi suerte, encontré la puerta abierta. El escritorio de la recepción estaba lleno de propaganda, revistas viejas y polvo. Cerré sonoramente la puerta de cristal, me aclaré la garganta y esperé a que alguien apareciera. Pasaron 2 minutos, pero nada sucedió. El botón del elevador no mandó traer la cabina, de hecho no se prendió ninguna luz, no sonó ninguna alerta ni ocurrió nada. Me da terror decirlo, pero como nada me estaba saliendo bien o como esperaba, en mi mente estaba pendiente del momento en que algo golpeara el pavimento. Subí las escaleras hasta el último piso. Lo digo fácil, pero me tardé mucho en llegar hasta la azotea. 16 pisos conté. Cuando abrí la puerta, me encontré un lugar vacío, desolado, airoso, desértico y abandonado. Mis peores miedos se estaban haciendo realidad. A mitad de camino, la persona debió haberse deslizado hacia la nada y caído. Nunca me han dado miedo las alturas, pero acercarme al borde me dio pánico, pues no quería encontrar allá a lo lejos la figura estampada en el suelo. Me paré en la orilla y miré. Abajo no había nada, no había nadie. Entonces di un trago amargo porque vi algo que me provocó náuseas y me hizo doler el estómago. En el edificio de enfrente, en el departamento que me encargaron para cuidar, había un hombre recostado en el sillón. No era alguien desconocido, era yo mismo. Ese sujeto que reconocía bien, de pronto se levantó un poco y miró a sus alrededores como si alguien en silencio lo hubiera llamado. Después de unos instantes, miró por la ventana, me miró. Cuando se levantó y salió al balcón, sentí algo tan espantoso que me empecé a marear. Me estaba mirando desde allá, me saludaba. Me intentaba pedir que no saltara. Yo quise retroceder, pero tropecé. El vértigo me hizo caer a centímetros del borde. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero a pesar de que poco a poco fui perdiendo el conocimiento, nunca dejé de sentir el viento acariciando mi rostro y todo mi cuerpo. Cuando me desperté, estaba de vuelta en el sillón frente a la televisión. Mi cuerpo estaba frío, frío, y mi ropa desgarrada por la caída. 3. Mi tía Lourdes se vino sola a la capital mucho antes de que mi mamá y sus otros hermanos también se vinieran de Nayarit. Ella cuenta que prácticamente llegó a la ciudad con un trabajo seguro, ya que una de sus amigas la había recomendado con una pareja que vivía cerca de la basílica. Era un matrimonio feliz que había comprado esta casa antigua al norte. Al principio todo parecía normal en ese domicilio, pero con el tiempo comenzaron a notar algo extraño. Había un pequeño agujero en la pared de la sala de estar. Cuando miraban por él, siempre parecía que había alguien del otro lado mirándolos fijamente. Al principio pensaron que era solo su imaginación, pero cada vez que se tomaban el valor para asomarse y echar un vistazo a través del agujero, sentían más y más miedo. Finalmente decidieron investigar y quitar la pared para ver qué había detrás. Cuando desmontaron los gruesos tabiques, se encontraron una habitación oculta, habitada por 3 muñecos de trapo. Pero lo más inquietante de todo era que 2 de estas figuras se veían exactamente iguales al señor y a la señora de la casa. La tercera era una que estaba, por decirlo de alguna manera, en blanco. Al principio la pareja pensó que los muñecos simplemente se parecían a ellos por pura coincidencia, pero luego se dieron cuenta de que no había forma de que los muñecos hubieran sido creados antes de que ellos compraran la casa. Esto los aterrorizó y los hizo vender la propiedad y huir. Mi tía Lourdes dice que la tercera muñeca le pertenecía a ella, pero como nunca se había asomado por el agujero, todavía no tenía sus rasgos. Ni mi tía ni las personas que vivían ahí volvieron a esa casa de nuevo. Me imagino que al día de hoy todos se preguntan quién o qué estaba detrás de esa pared y si los muñecos de trapo habían sido creados para espiarlos. O algo aún peor. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos y activa las notificaciones para que seas de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.